Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, de verdad, y poder oír la voz de Dios. De alguna manera, Dios quiere hablarnos. Y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Leámoslo una vez más. Juntos. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La enseñanza en esta noche la he intitulado Dios habla hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Sí, de verdad. Ahora la pregunta que les hago, la segunda es, ¿y quién oye la voz de Dios? Porque Dios habla hoy, pero ¿quién oye la voz de Dios? Y eso es lo importante. Muchos de nosotros quizás estamos creyendo en un Dios. ¡Qué lindo! Porque ese es el tema central de las religiones actualmente. Dios es lindo, Dios es precioso. Y podemos cantar que Dios es real. Pero eso es solo una canción. Ese es solo un decir. ¿En qué momento yo creo que Dios me está hablando? Miren, miren, hermanos, de verdad. Si tú crees que esta noche Dios te está hablando, pues ponte de rodillas, de verdad, y dile: Señor, aquí estoy. Ahora, si no crees que Dios habla de alguna manera, pues entonces oye nada más la plática y ahí termina el problema. Y no hay conflicto y no hay ninguna situación especial. Quiero que veamos aquí el evento que está sucediendo. Está Jesús ante una circunstancia muy hermosa que puede trascender a la vida de alguien, y es que se murió su amigo. Las hermanas estaban llorando angustiadas porque su hermano había muerto. Fatal. Era un momento bien complicado en el cual quizá las hermanas, ahí no se habla de que Lázaro y las hermanas de Lázaro tuvieran otros hermanos ni que tuvieran papá. Aparentemente es una familia amiga de Jesús. Y estamos hablando de una familia que estaba recibiendo a un amigo, porque Jesús era íntimo amigo de ellos. Los papás no estaban, quizás, no sé si habían fallecido, pero no se mencionan los padres acá. Esta escena es una escena trágica en la cual quizás el hermano que era el que sostenía la casa, quizás el que apoyaba, muere. Es una tragedia de lo más horrible que puede haber. Jesús le avisaron y Jesús no va. Se muere, entierran a Lázaro, pasan 4 días, Jesús ni por enterado. Le habían avisado a Jesús. Y viene Jesús y llega, se aparece al 4º día y le dice: Señor, le dice, si hubieras estado acá, dice, pues mi hermano ya hubiera sanado, no se hubiera muerto. Y Jesús tiene que lamentar en su corazón la incredulidad de aquellos que estuvieran cerca de Jesús. Imaginemos que esta familia convivía con los milagros de Jesús. Imaginemos Jesús permanecía días en la casa de ellas hospedado y no podían creer en la gloria de Dios. Jesús entonces tiene que decir, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y Jesús le dijo: quitad la piedra. Marta y la hermana que habían muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es, bueno, ya de 4 días. Imaginemos un muerto de 4 días. Ese muerto dentro de una cueva apestaba. Dice Jesús, le dijo, entonces, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees, ¿qué dice? Verás la gloria de Dios. Quiero hacer notar, hermanos, que lo maravilloso de la obra de Dios es que Dios actúa en lo sobrenatural, en donde el ser humano es incapaz de poder entrar, introducirse. Dios actúa de una manera especial. Y lo más maravilloso es que Dios se ha manifestado a un pueblo, y nosotros somos su pueblo. Y Dios se ha manifestado en nuestras vidas de muchas maneras. A través de la historia, Dios se ha manifestado. Hasta el día de hoy, Dios habla hoy. Amén, hermano. Ahora, ¿quién oye? Si oyes tú la voz de Dios esta noche, es porque hay algo especial en ti, y es la obra del Espíritu Santo, precisamente. Dice la palabra que no es de todos la fe. Y quiero hablar precisamente del lenguaje de Dios. Acá vamos a un libro muy hermoso, que es el libro de Hebreos. Y acá vamos a ver cómo Dios de muchas maneras ha hablado a la humanidad, porque a veces la gente dice, es que yo no entiendo, es que yo no sé, es que, bueno, es que Dios sí ha hablado. El problema es el hombre, el problema no es Dios. El problema es que nosotros no logramos captar el lenguaje de Dios. Y quiero hablar del lenguaje de Dios, porque muchas veces nosotros quisiéramos entender o quisiéramos oír una voz audible, quizás. Yo quisiera que Dios me hablara en español, yo quisiera que Dios me hablara claramente y que me dijera, bueno, un día lo vamos a ver cara a cara. Hoy, el lenguaje de Dios es a través de dos letras maravillosas. ¿Qué se llama?
Fe.
Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un lenguaje natural de Dios y no podemos, es que no podemos adornar palabras. No podemos poner más palabras a un lenguaje que viene de lo más profundo de nuestro ser. La fe no es natural en el hombre porque el hombre perdió la fe en Dios. Ahora viene Dios y trata de recuperar en el hombre ese don maravilloso que se llama fe. Y establece un lenguaje, hay un lenguaje espiritual. Y esto es lo que vamos a basar precisamente en nuestra enseñanza. ¿Cuál es ese lenguaje de Dios? Ese lenguaje de Dios no lo pueden tener todos. Y les digo, y aunque quizás rudimentariamente nosotros podemos tener cierta fe, me voy a ir con el doctor tal porque él me va a curar. Pues es una fe, pues claro que es una fe. Solo que es una fe rudimentaria. Voy a estar a tal lado y yo creo que voy a llegar a tal lado. Esa es una fe rudimentaria. Es una fe que necesita ver, que necesita oír, que necesita que se le hable en español, ¿me entienden? Ahora, al hablar de la fe de Dios, la fe que es a través del lenguaje divino, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de considerar cuál es la voz de Dios para mí. Dios habla hoy. ¿Lo oyes? Acá vamos a ver en la historia cómo Dios se ha comunicado con el hombre. Hebreos capítulo 1 dice de la siguiente manera. Dios que dice,
habiendo hablado,
¿cómo dice? Muchas veces, ¿y qué dice? Y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿y qué dice? Y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿qué dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra. Mire qué cosa más maravillosa. ¿Tú crees en esas virtudes de Jesucristo? Pero ese creer puede ser solo aquí en la mente, ¿no? Un creer intelectual. Es que Dios es lindo. Pero ¿y eso de qué sirve? Dios lo que quiere es que actúes, no que le digas lindo. Dios no necesita que le digas lindo. Si nunca lo has visto, ¿o quién ha visto a Dios? Es que Dios tiene un lenguaje, no tiene una belleza que la podemos apreciar con los ojos. ¿Cómo le dices lindo a Dios si nunca le he visto el rostro? Al hablar del lenguaje de Dios, estamos hablando de un ser espiritual. ¿Me entienden, hermano? Estamos hablando de un ser fuera de serie, el cual va a tratar de establecer una comunicación con el hombre a través de un lenguaje que se llama fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que crea en Dios, crea que le hay. ¿Y qué es galardonador? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ese lenguaje especial, ese lenguaje que es un lenguaje que no entiende la gente. La gente entiende el lenguaje religioso, ¿sí? Necesita tener un objeto, necesita tener una figura, necesita tener un pastor o un sacerdote a quien adorar. Necesita una imagen, necesita ver, necesita oler, necesita palpar para poder creer. Un día, Tomás era un discípulo del Señor y Jesús resucitó. ¿Cuántos lo creen? Y Tomás fue discípulo cerca de Jesús, pero el día que Jesús se presenta ahí, fíjate que Jesús resucitó. Ah, no, dice Tomás. No lo creo. Jesús resucitó, le dice. Nah, que me enseñen los agujeros. Mira, así somos nosotros, ¿no? Que me enseñe los agujeros que tiene los clavos en su mano. Que me enseñe ahí que tenía en el costado. Y entonces voy a creer. Y miren qué misericordia la de Jesús. Jesús le hubiera dicho, bueno, es tu problema, Tomás. Yo creo que yo le hubiera dicho así a Tomás. Bueno, Tomás, ya estuviste conmigo 3 años. Ya basta. Pero viene Jesús en esa misericordia maravillosa. Viene y le dice, acércate, Tomás, venite para acá. Qué incrédulo sos, ¿verdad, Tomás? Le dijo, pero te amo. ¿Y sabes qué? Mira, toca este oído que tengo aquí, mira. ¿Esto querías? Se levantó su camisita Jesús, ¿verdad? Y le dice, toca, mira, mete tu dedo aquí, le dijo. Ah, ese Tomás se ha sentido mal. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Tomás? ¿Qué me preocupa de ti? Porque tocaste, palpaste y viste, creíste. Pero no tienes nada de fe. Más bienaventurados aquellos que no ven y creen. Esa es la estructura de este nuevo reino, el cual nosotros venimos a predicar. La comunicación que hay entre Dios y el hombre a través de un lenguaje que el hombre no puede entender. Dios habló con el hombre. Dios se comunicó con el hombre desde Adán. ¿Saben qué dice la palabra? De que Adán, Dios hablaba con Adán en el huerto del Edén. Yo no sé qué lenguaje había. Antes había solo un lenguaje. El hombre solo conocía una lengua. Recuerden que ahora son miles de lenguas en el mundo, porque hubo un momento en el cual Dios precisamente dividió esas lenguas. Pero Dios tenía una comunicación perfecta con Adán. Le hablaba. Dios paseaba en el huerto del Edén. Había una comunicación perfectísima. Se rompe esa relación. Dios tiene que mandar a la banca a Adán. Pero Dios sigue hablando. Y encuentra fe en un hombre. Fe, oigan. Fe en un hombre. Y ese hombre se llamó Noé. ¿Y saben qué le dijo Noé, Dios a Noé? Noé le dijo, fíjate que voy a hacer llover sobre la faz de la tierra, le dijo. Quizás Noé dijo, bueno, pero si nunca ha llovido. Como que yo digamos, aquí en Guatemala va a nevar hoy, si nunca ha nevado. Si viene un profeta de Dios y me dice, va a nevar hoy en Guatemala, le dice, está loco. Pues Dios le habla a Noé y le dice, mira Noé, va a llover. Es que antes dice que había un vapor que subía del suelo y esa era la forma de regar las plantas. Era como un sistema de invernadero natural y no había lluvia. Ahora viene y Dios le habla a Noé y le dice, Noé le dice, construye un arca porque voy a destruir toda esta generación. ¿Y qué hizo Noé? Explícame, Señor, cómo es la cosa. ¿Y cómo es eso del agua que va a venir? ¿Va a venir del cielo y cómo va a caer? ¿Y cómo es eso? No. Inmediatamente recibe la instrucción y por fe. Porque nunca había llovido. Por fe construye un arca que jamás había existido un arca. Y Dios le da las instrucciones precisas a Noé para poder construir un arca. ¿Y saben qué? Llovió. ¿Y saben qué? Noé, ¿qué pasó con él?
se salvó. ¿Y saben por qué? ¡Porque creyó! Simplemente, si Noé hubiera dicho, bueno, de repente Dios está jugando conmigo. No, él creyó a Dios. Esta palabra, hermanos, que nosotros traemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, no en nombre nuestro, sino que en el nombre de Jesús, si tú la crees, vas a ver a Dios. Hoy, mañana y por la eternidad. Amén, hermano. Dios sigue hablando y crea una nueva generación después de Noé. Recuerden ustedes que viene y se forma una nueva población. ¿Y los hombres qué volvieron a hacer? Volvieron a atentar contra Dios. Pero viene Dios y decide levantar a otro hombre. ¿Saben cómo se llamó? Abraham. Abraham. Y Abraham estaba en una tierra muy especial. Dice que Abraham vivía en una tierra que se llama Ur de los Caldeos. Los caldeos eran gente terrible, idólatras. Era gente perdida totalmente. Y este Abraham tenía, mucha plata. Y el papá de Abraham tenía poder en aquel lugar. Y le dice Dios a Abraham. Abraham le dijo, tengo una misión para ti, le dijo. ¿Y cuál será? Le dijo. ¿Ah? Deja todo lo que tenés ahí, le dijo. Sí. Deja todo lo que tenés en el norte y te vas para Guatemala. ¿Quiénes lo harían, hermano? Bueno, hermanos, y lo que me costó pasar ahí el río. ¿O no? Si Dios viene y te habla esta noche y te dice, hijo, yo quiero que tú regreses a Guatemala. Regreses a México de donde eres. Tengo una misión para ti. ¿Qué harías? ¿A que me lo compruebe otra vez el Señor? Vamos a ver la voz de otro profeta. Pero viene Abraham y le cree a Dios. Y le dice, bueno, nos vamos, le dice. Yo me voy. Llegar a su mujer. Y ahí va detrás el papá. Ahí va detrás el sobrino. Ahí va Lot detrás de él. Oigan, la influencia, el poder que provoca la fe de un hombre. Pero esa fe, miren, ¿cómo se logra interpretar? ¿Cómo se pesa la fe de alguien? ¿Ah? Es que actúa. Bueno. Aquí está Mr. Lengue, dijo Abraham, agarró lo que tenía, me voy. Y el papá dijo, ¿y me vas a dejar solo aquí, mi hijo? Le dijo, tal vez ya era viejito, ¿no? Y Lot dice, y tío, le dice, ¿y te vas a ir sin mí? Bueno, yo me voy, si ustedes quieren me siguen. ¿Y saben qué hizo Abraham? Salió de la tierra de Ur de los Caldeos. A un lugar, ¿y saben qué dijo? Que no sabía, que no conocía. Hermanos, Dios nos llama a empresas quizás complicadas, difíciles de poder entender, y que únicamente en fe seremos capaces de poder entender un lenguaje nuevo que se llama comunicación con Dios. ¿Cómo poder comunicarme con ser un espiritual? Amados hermanos, cuéntenme, ¿quién ha visto a Dios? ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo han tocado? ¿Lo han palpado? Entonces, ¿cómo saben que existe? Solo por la fe. Porque hay obras que Dios ha hecho. Así como yo hago obras, Dios ha hecho obras. Pero me llama la atención. ¿Cuál es el versículo primero que leímos? ¿Ah? ¿Por qué Noé vio la gloria de Dios? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora vemos un Abraham. ¿Y qué le dice? Le creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia y le llamó Dios, su amigo. ¡Ey, tú eres mi amigo!, le dijo, porque me crees. ¿Y saben qué? Dios le prometió que allí, por medio de la fe, iban a ser un pueblo que se llamaba Israel. Y que ese pueblo de Israel iba a fallar.
y que a través de la fe de ese pueblo también iba a levantarse un pueblo que hasta el día de hoy está aquí. Si ustedes están aquí por fe, hermanos, ¿o no? Yo no sé si Saúl trae dinero para repartir aquí. ¿Cuánto trae Saúl? Debe traer una carretada de dólares, ¿no? No sé si tienen ahí el... ¡Ay! ¿O qué traes más, Saúl? ¿Ah? Camionadas de dólares trae. ¿Qué haces aquí, pues? ¿Por qué estás aquí? Porque creemos que vamos a oír algo. Porque sabemos que hay un regalo que Dios tiene para nuestra vida. Porque sabemos que estos días Dios va a mover cosas maravillosas. ¿O no? ¿Lo crees? Bueno, vas a tener que actuar para que, creyendo, veas la gloria de Dios.
Viene Dios entonces y sigue respaldando la fe en sus líderes. Hermanos, la fe es entonces, de ahí en adelante, la fe es el fenómeno único de acercamiento a Dios. No hay otra fórmula. No es que yo venga y que diga cosas bonitas de Dios. No es que yo venga y que dé el dinero que tenga. No, es que yo tengo que obedecer a Dios. Y esa es la condición única. ¿Por qué? Porque es por fe. No sé si me explico.
¿Cuántos se regresan entonces para, pues, con nosotros para Guatemala? ¿Ah? Solo Verónica dice. Porque el esposo se quedó allá.
Hermanos, de verdad, Dios es un Dios sabio. Dios mueve la cosa de acuerdo a su lenguaje. Es que Dios es Dios. Y Dios no se va a adaptar a mis caprichos. Dios tiene su forma de comunicarse. Dios tiene leyes. Dios tiene principios. Dios tiene fórmulas que yo humanamente no entiendo. Cuando se inicia el proceso de fe, ya firme en el pueblo de Israel, he levantado otro hombre, el cual iba a levantar una verdadera nación que iba a salir también de Egipto. Moisés. Si Moisés estaba bien ahí en Egipto, hermano, ¿o no? Pues si Moisés iba a ser quizás el faraón. Moisés iba a ser el todopoderoso, era el segundo de faraón. Tenía adelante una vida maravillosa para poderla vivir. Ahora Dios le dice, mira, te vas con estos 2 millones de gente y te vas al desierto. Y Dios empieza, y viene Moisés y le cree a Dios. ¿Y cómo respaldó Dios la vida de Moisés? ¿Cómo Dios respaldó realmente a Moisés? Una plaga, 2 plagas, 3 plagas. ¿Y cuántas plagas fueron? ¿Ah? Aquí ni eso sabemos. ¿Ah? Unos dicen 7, otros dicen 10. Ahí se los dejo de tarea. Lo importante es que Dios respalda la fe del que cree. ¿Me explico, hermano? Dios respalda la fe y da señales al que toma acciones. ¿Me explico? Es que si tú nunca das un paso, nunca vas a caminar.
Les decía a los hermanos, ¿quiénes han tenido un niño y le enseñan a caminar? ¿Ah? ¿Cómo se hace? ¿Ah? Se agarra sus bracitos, ¿no? Papito, véngase, y le agarramos un poquito las manitas, ¿no? Y el patojito viene, da un pasito, ¿no? Y luego nosotros lo soltamos un poquito, y el niño da el otro pasito, ¿no? Y cuando siente, viene a abrazar a mami. Si nosotros damos un paso de fe, Dios va a respaldar todas nuestras acciones en adelante.
Pero si tú no das un paso, te vas a quedar aquí, ahí, y vas a ser arrastrado por el sistema. El sistema te va a absorber y nunca vas a oír la voz de Dios.
Se te va a atravesar un mal pastor, un religioso, te va a jalar a él, te va a registrar la billetera, te deja maltrecho, sin qué comer espiritualmente, con una falsa expectativa de vida, sin amor, sin la esperanza verdadera de lo que es la vida eterna. Cuando entendemos entonces pasajes como estos, estamos viendo a un Moisés que está recibiendo un respaldo de Dios. La pregunta es, ¿qué decisiones tenemos en la vida, las cuales determinan realmente el actuar de Dios en nuestra vida? Hay entonces una necesidad en nosotros, y es entender ese lenguaje espiritual. Quiero que vayamos al libro de San Juan 4, versículo 23. Amén. Luego viene Dios hablando, habla a través de Moisés, y luego viene a través de los profetas, hasta llegar a ¿quién? ¿Ah? ¿Qué leímos en Hebreos? ¿Cuál es la última manifestación de la comunicación de Dios con el hombre? ¿Quién?
El Hijo.
El Hijo, ¿ya? Al quien le dio y le sustentó toda la potestad. Ahora viene este Jesús, al quien se le dio toda la potestad, y dice esto. Está hablando una mujer que creyó sinceramente en Jesús. Una mujer que no era nada bueno, pero creyó en Jesús. Ahora Jesús le da la clave a esta mujer. Oigan, mas la hora viene, y la hora va, y la hora es, ¿qué dice? Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán al Padre, ¿cómo? Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué dice? Ahora, hermanos, miren qué dice la palabra. ¿Dios qué es? Dios es espíritu, hermano. Es que tú no puedes abrazar a Dios. ¿Quién ha abrazado a Dios aquí? No se puede. Él es espíritu. Por eso Él deja un lenguaje que yo tengo que entender. Tú puedes escuchar mis palabras. Y mis palabras no tienen peso si tú no oyes la voz de Dios detrás de esas palabras. No sé si me explico. Tú puedes decir, mire, ese predicador que está, ese gordito que está ahí, lo que dijo. No me importa, tú di lo que tú quieras. A mí lo que me interesa es que tú oigas a Dios a través de mi persona. Cuando tú logras entender entonces la voz de Dios, tú vas a empezar a tomar acciones en tu vida, porque tú crees realmente que aquellas acciones son agradables a Dios. Y estas son las claves fundamentales para esto. Ahora, dice, Dios es espíritu, ¿y qué dice? Y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario, ¿qué dice? Miren, hermano. Cuando uno empieza a entender este camino, empieza a tener un choque bien fuerte en su vida. Yo tuve choques bien tremendos en mi vida. Yo tenía la esperanza de llegar a ser grande intelectualmente, de llegar a ser grande económicamente. Tenía mi proyecto de vida, ¿me entiende? Y le digo, iba bien, perfecto. ¿Sí? Oigo esta palabra, oigo esta doctrina, oigo este espíritu. ¿Y saben qué me dijo el Espíritu? ¿Eh? ¿Lo entendiste? Sí, le digo yo. Entonces camina. Y cuando tuve que tomar decisiones, no es fácil, hermano. No es fácil. Pero ¿saben qué? Dios es misericordioso. Y cuando uno da el primer paso, uno recibe el segundo paso de parte de Dios. Y Dios no te toma de su mano y nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar burlado. Porque Dios es fiel. Y cuando tú decides seguirlo, Él te va a llevar hasta la eternidad con Él. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el que inició la buena obra en vosotros, ¿qué dice? Él la perfeccionará. ¿Y qué dice? Y la llevará hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entramos en el proceso divino. Ese proceso divino, a veces ese proceso de desarraigar algo. Es doloroso. Yo tengo que reconocer, hubo muchas veces que yo decía, Señor, ya no aguanto. Pero decía, pero es verdad lo que estoy oyendo.
Había un testimonio dentro de mí, que aunque fuera difícil aquella empresa, que aunque fuera imposible para mí hacerlo, tenía que hacerlo. Porque estaba ante la verdad absoluta, estaba ante la verdad que no tiene discusión.
Y es donde, como dice el salmista, ¿cómo dice? Andando y llorando. Andando y llorando. Muchas veces cuando uno toma este camino, puede tener lágrimas. Pero Dios también consuela. Y ¿saben qué? Nos sigue abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo más y más y más y más.
Y en la medida en que tú tomes acciones, tu fe va creciendo. Tu fe va estableciendo una forma de vida, una cultura de vida.
¿Me explico? Y ya tú vives por fe y todo lo haces por fe. Hay gente que dice primero Dios, pero no es primero Dios. Así viene la gente, ¿verdad? Y tiene fiebre y dice, bueno, está temblando la fiebre. Y dice, en el nombre de Jesús, y se traga dos aspirinas. Bueno, ¿será Jesús o será la aspirina que quitó la fiebre?
Pues seguro que fue la aspirina, ¿no? Pues sí. Claro, la aspirina tiene capacidad química para poder ahí quitar y establecer ahí una mejor circulación en la cabeza, vasodilatación, le quita la fiebre, la pone contento. Pero, ¿y
por qué decir en el nombre de Dios, pues? Gracias a que te hago la aspirina y ya estamos.
Cuando Dios nos habla de una fe, nos está hablando de que poder creer en Él legítimamente.
Y no en cosas tan sencillas como las aspirinas, hermano. Es que yo no estoy viniendo a pelear con las aspirinas, ni con los acetaminofén, ni con nada de eso. Yo he venido a predicar de la fe en Jesucristo, que sobrepasa a cualquier cosa.
Hay quienes creen de que solo que porque no toman medicina ya se fueron al cielo. ¡Olvídate!
No, hombre, si esto no es un concurso de quién aguanta más. Esto es simplemente un sentimiento que por amor me hace dar pasos en medio de la fe. Y yo voy a ver la gloria de Dios.
Cuando nosotros entendemos esto, van surgiendo en nuestra vida cosas maravillosas que uno no puede entender.
¿De qué forma nos habla Dios? ¿Y por qué surge esta enseñanza esta noche? Porque era imposible que viniéramos acá, a Estados Unidos. Era imposible. Les cuento la historia, que creo que es importante, y es el hecho de que no estamos peleando con las vacunas ni con los vacunados ni nada por el estilo. Es decisión personal. Pero muchos hermanos estaban esperando qué hacíamos nosotros como pastores en la iglesia. ¿Se van a vacunar los pastores? Pues yo nunca sentí la necesidad de vacunarme. Pero de repente un hermano me dice, bueno hermano, si usted se vacuna, me decepciona, me dice. Y venían los de aquí del norte, hermano, aunque sea que se vacune, pero venga, él se va. De amigo.
Por así me dijeron, mire, qué chantaje. Este es un chantaje, ¿no? ¿Cómo lo sentís, Saúl? Puro chantaje, ¿va? Hermano, ¿usted ama a los hermanos del norte? Claro que los amamos. Entonces vacúnense, aunque sea. Y otro hermano allá, no, hermano, no se vacunen, porque si no, entonces, y mi fe, y la fe suya y la fe mía, yo me voy a sentir derrotado.
Pues dijimos en la iglesia que quiere vacunarse, que se vacune. Pero yo no voy a afectar la conciencia de un hermano por vacunarme. Yo creo que Dios me ha dado la vida. Y he estado en medio de virulentos, de infectados, y pues, trabajando en hospitales donde hay 10 y 15 contagiados. Pero yo creo que mis días, Dios los determina y no el hombre. ¿Y quién? Usted no es pleito. Y si tú te vacunas, ahí estamos.
Pero todo modo no podíamos venir aquí al norte. Porque al gobierno se le ocurrió que no podíamos entrar al país si no teníamos las benditas vacunas. Entonces, ¿a quién le creo?
¿A lo del norte o le creo a lo de allá? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? ¿Ah? A ver, voy a preguntar. Los que dicen que nos hubiéramos vacunado, levanten la mano. Voy a hacer una pruebita nada más aquí. A ver, ¿quiénes estaban de acuerdo con que nos vacunáramos? ¿Ah? Una, dos, solo dos. ¿Y los demás? Ahora levanten la mano con los que no estuvieran de acuerdo. A ver, levanten la mano. Los que sí estuvieran... Ah, a ver.
Estábamos de acuerdo con las dos.
¿Y qué hacemos con los pobres hermanos que se iban a ir de la iglesia porque yo me pusieron una inyección? ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Miren, comer carne no es malo. Y vayan a la carnicería, yo me como mi churrasco, dice Pablo. Si lo sacrificaron aquel Dios, aquel otro Dios, a mí, eso me tiene sin cuidado, yo me como mi carnita y tranquilo. Pero, si el comer carne significa que mi hermano crea que yo estoy adorando a Astaroto, o qué sé yo, qué Dios, entonces, mejor no me la como. Ten mi libertad, en mi libertad no me la como, dice Pablo. Y esa es nuestra libertad, ¿entienden, hermano? No la comemos porque estemos peleando con nadie, ni porque creamos que somos santos y que somos superiores a los demás. Gente, no, hermano, nos duele la cabeza a veces, nos duelen los huesos, nos duele todo, nos duele a veces. Somos susceptibles a las enfermedades, no somos héroes de la fe. Simplemente estamos en un camino en donde hemos visto la gloria de Dios. Una y otra y otra y otra vez. Pero como este es tema de actualidad, por eso estoy hablando de esa fe, la cual nos hace llegar a estas circunstancias. Ahora la pregunta, hermano, la pregunta del millón. Entonces, hermano, ¿por qué está aquí? ¿Se vacunó o no se vacunó? ¿Ah? ¿Y sabe qué pasó? Nos ofrecieron por todos lados ahí un salvoconducto para que pudiéramos venir. No, yo le ayudo y ahí se van con este papelito y ahí estamos, ¿no? Bueno, si esa es la voluntad de Dios y los hermanos desde acá. Bueno, hermano, ¿qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Ya tenemos el programa, ya tenemos la carpa. Yo creo que hasta las gallinas tenían ya. ¿O no es así, hermano? ¿Vaquecito? Ya estaban las gallinas. ¿Y qué van a hacer? No sé. ¿Y van a venir, hermano? No sé. ¿Y qué pasó? Lo dejamos en las manos de Dios. Hablamos con Saúl muchas veces y con los pastores. Y pusimos esta petición a Dios. Nosotros queremos estar con los hermanos, pero no queremos fallarle a los otros hermanos. Está difícil, ¿no? Si me voy con la canchita, se enoja la negrita. Qué difícil, ¿no? Dios nos pone a veces, hermanos, en situaciones muy particulares, las cuales, hermanos, solo el amor, la misericordia y la sabiduría de Dios nos pueden guiar. Pero ustedes están esperando que hicimos. ¿Se los contamos, Saúl? ¿Te dolió la vacuna? No. Hermanos, miren, es sencillo, solo cree. Al que cree todo es posible. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Les voy a contar, porque eso es bien importante. Nos dieron un cartoncito por ahí. Y dijeron, con esto pasa. Bueno, y los hermanos aquí, hermano, ya están. ¿Qué hacemos? Ya. Platicamos otra vez con Saúl, vos que decís, a la voz. Bueno, por fe que compren los boletos. Vamos a comprar los boletos por fe. Hermanos, hay cosas que sobrepasan el razonamiento humano y que están solo en la potestad de Dios. De ahí nos dieron otro cartoncito por ahí. Teníamos ya dos. Y otros me daba otra idea, de que consiguiera la certificación médica, que yo podía conseguir por ahí, que me dijera que no me podía vacunar. O sea, tenía alternativas humanas, ¿no? Y teníamos dos tarjetitas, dos salvoconductos, teníamos, ¿qué? Los boletos. Y luego nos dicen, miren, ahorita sí hay un problema serio. Dos, tres días antes, ¿verdad, Saúl? No tienen el QR, ¿va? ¿Saben qué es eso, va? Qué cosita que le ponen ahí ahora, oh. La marca la bestia, dicen algunos. Y no aparecíamos en el sistema. Dios mío, bueno. Quizás vimos fracasado nuestro esfuerzo, ¿no? Personal. Quizás vimos el fracaso humano. pero seguimos creyendo en Dios. Un día antes del viaje, ¿qué va a pasar? Las mujeres, como son bien especiales, andan tronándose los dedos. Nosotros dijimos con Saúl, este es un viaje de fe. Y por fe vamos a llegar al norte. Por fe, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a develar ahí el secreto, ¿qué pasó? Ya, ¿quieren saberlo? Ya no. Fíjense pues cómo es la cosa. El boleto que teníamos era para venir acá, pero vía Panamá. ¿Quién escogió que nos fuéramos vía Panamá? Creo que vino del cielo la idea, ¿no? Resulta que cuando llegamos al aeropuerto, como era Panamá que íbamos, y ahí no exigían la vacuna. Oigan, fue. Y todavía los tontitos presentamos la tarjetita. Esto no sirve, usted le dijo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces pasamos a Panamá. Y de Panamá ya no nos hicieron bulla. Cuando sentimos, brincamos el charco que venimos para acá, y cuando sentimos ya estábamos acá. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Entonces no les fallamos ni a la canchita ni a la negrita. Dios te justifica. Y no nos estamos burlando de nadie. Simplemente queremos mostrar la gloria y el poder de un Dios que es movido por medio de la fe. ¿Me explico? Cuando pasamos ya acá, todavía, y peor si nos van a todavía despedir allá. Veníamos ahí en el carro y viene una patrulla, te vienen a buscar, dice. No somos fugitivos, no hemos falsificado nada, no hemos ni cumplido ni dejado de cumplir con los hermanos, y estamos acá, porque queríamos estar acá y porque Dios es grande. ¿Me explico, hermano? ¿Cuál es la fe entonces? Es esa capacidad de poder confiar hasta el último momento en que Dios va a hacer algo en tu vida. Es estar a un paso quizás de la misma muerte y esperar que Dios haga lo que Él quiera. Y quiero decirte algo, hermano. Todavía un día antes decíamos con Saúl, y le decíamos al grupo que veníamos, y si en un momento dado no vamos, no vamos. Dejará de ser eso. Un hermano me dijo, ¿y eso será falta de fe que no vayan, hermano? No, la fe es siempre creer que esta es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y si no hubiéramos venido, esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos fe? En que la voluntad de Dios es perfecta. En que Dios tiene una sabiduría superlativa. En que Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. ¿Me entienden, hermano? No se trata de héroes, no se trata de estar aquí. Miren, yo sé que, y por eso quizás quise dar esta explicación, porque habrá unos hermanos que, de plano que se vacunaron. Ahí van los tres, van bien pinchados. Los dos pastores y todas sus. Miren, por conciencia, quizás es buena esta explicación. Pero por otro lado, quiero glorificar el nombre de Dios. Porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros podemos ver entonces la gloria de Dios en nuestra vida, estamos hablando de un poder sobrenatural. Estamos hablando que Dios mueve cualquier cosa para que tú puedas creer. Quisiera entonces pensar cómo habla Dios hoy. Dios te habla de muchas maneras. Y quiero nombrar algunas rápidamente. Dios habla a través de su palabra en primer lugar, hermano. Dios habla de muchas maneras, pero su palabra dice que toda escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Todo lo que está en la Biblia, tienes que creerlo. Y si tú no lo crees, no tienes fe. Pero creer significa moverte, hacer lo que ahí dice, porque tú crees que esa palabra no es humana, sino que es inspirada por Dios. ¿Me explico, hermano? Son cosas, hermanos, quizás principios muy especiales que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta. Y la otra cosa que podría mencionar, cómo Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Hermanos, la manifestación más gloriosa, oigan, y esto es maravilloso, es la manifestación de Jesucristo hombre. y Dios en él, y Dios con él. Dice la palabra del Señor que Jesucristo en él habita corporalmente, en ese cuerpo físico, igual que todos los huesos, músculos y todo lo que tengan. Y Jesús era humano, nació de una mujer, era humano, pero había sido engendrado por el Espíritu Santo. Quiere decir que es una naturaleza extraordinaria, una naturaleza divina y una naturaleza humana eminentemente. Por eso la naturaleza de Jesucristo es exclusiva, ¿ya? Una naturaleza eminentemente espiritual y eminentemente material. Ahora, ¿qué pasa? Viene Jesús como la representación de las leyes de Dios hechas carne. La vida de Jesús es la voluntad de Dios en un hombre. Cuando Cristo viene, viene a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nadie había vivido una vida así. ¿Saben ustedes que Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, que era la ley de Dios? ¿Y saben qué pasó con Moisés? Falló a la ley. La recibe de Dios y falla a la ley. Por eso Moisés no ve la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que si tú te apegas a la ley, como no la vas a poder vivir, un solo pecado, un solo mandamiento que tú fallas, te condena y te hace responsable de toda la ley. Ahora viene Jesucristo, y Él cumple la ley y la profecía al 100. Entonces, ¿qué dice Jesús? Sí se puede, dice. Yo pude, dice Jesús. Ahora tú si crees en que yo pude, tú vas a poder también. Y es nuestra gloria, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo habla Dios? A través de la palabra, a través precisamente de Jesucristo. Hermanos, ¿y cómo habla Dios? A través de la naturaleza. Dice que las obras que nosotros vemos, esa gloria del mar, de las montañas, la creación, los animales, todo lo existente, hablan del poder de Dios. Dios habla a través de la naturaleza. Hermanos, hay catástrofes. Y uno dice, ¿aquí qué pasó? A veces da tristeza ver las catástrofes que suceden, poniéndome a pensar en la catástrofe de Estados Unidos, de tantos muertos en un ratito, en un momento. Murieron 20-cuántas personas, 23 personas ametralladas por un muchacho. Mueren 53 personas de una manera trágica. Mueren otros 20 por acá y 20 por allá. Y dice uno, ala, como que Dios, ¿qué? ¿Dónde estará Dios? ¿Saben qué? Hay una factura que el pueblo de aquí mismo está pagando. Hay una factura. Hubo manifestaciones en contra del aborto, a favor del aborto. Hubo manifestaciones a la criminalidad de un ser que tiene derecho a la vida y que solo Dios puede quitarla. Por eso vienen los juicios de Dios. Dios habla a través de ciertas circunstancias muy especiales como estas. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de muchas maneras y sigue hablando hoy. Hermanos, Dios habla a través de otras personas. Dios habla a través de otras personas. Y cuando Dios habla, solo hay que oír la voz de Dios. Esos días yo he estado con demasiado trabajo, mucha presión. Y iba en mi carro y estaba en una esquina de un semáforo. Y yo estaba con el vidrio bajo. Y se acerca un hombre y se para enfrente a mí y me vendía unos estuches de celular. No, gracias, le dije a mi madre. Tranquilo, me dijo. Sereno, todo va a estar bien, tenga paz, me dijo. Shh. Mira que vino así, hombre. ¿Sabe qué necesita? Me dijo. Descanso y un masajito, me dijo. Dios habla de muchas maneras. Hay que oír la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de un niño. Dios te habla a través de una persona que quizás te parezca ignorante. No tiene que bajar un ángel del cielo. Dios te puede hablar a través de la persona más sencilla. A través de ver su vida. A través de ver su ejemplo. Dios te puede hablar de muchas maneras. Qué importante es que logres entender entonces el lenguaje de Dios. Hermanos, las circunstancias, hay que analizar la vida. Muchas cosas tienen un mensaje de Dios y no las tomamos en cuenta. Verá que hay muchas veces que nos salen mal las cosas. Y nos sale mal aquí, nos sale mal acá, y nos vuelve a salir aquí, nos cae de patada aquí, ve acá. Y dice uno, ¿y qué pasa aquí? No, es un lenguaje de Dios. Hay algo que tienes que cambiar. Pone atención, es un SOS de Dios para tu vida. Las circunstancias de la vida deben hacernos razonar que es Dios el que está hablando detrás de aquella circunstancia. Es que Dios está en todos lados. No cae un pajarillo a tierra si no es su voluntad. Alguien decía, bueno, y no cae la hoja de un árbol, y eso no está en la Biblia, dice. Si no es la voluntad de Dios. Pero así es, hermano. Todas las cosas que suceden alrededor nuestro están contempladas por Dios. Una vez analizando una computadora, ¿cuántas funciones puede hacer tu máquina que cargas ahí, Junior? ¿Cuántas funciones podría tener esa máquina? ¿Ah? Así un estimado. 800. Y te quedas corto, ¿ah? Esa máquina que está ahí, que le hizo un hombre. Puede controlar el video, puede controlar el audio, puede controlar desde ahí, de esa maquinita. Puede estar... Lo único que no sabes es qué estás pensando, ¿verdad? Si eso hace una máquina, ¿cuánto no hará el creador de todas las cosas? Oye, si la vida en Dios debe ser sencilla. No tenemos que esperar fórmulas matemáticas, ni físicas, ni químicas para poder explicarnos la presencia de Dios. Todas las circunstancias de nuestra vida nos pueden enseñar cosas maravillosas del poder de Dios. Y quiero terminar con un pasaje. Hechos 2:15 habla de la manifestación del Espíritu Santo allá precisamente que se iba a dar después de que el ascenso de Jesús. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, ¿qué dice? Sobre toda carne. Oigan, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes, ¿qué dice? Verán visiones. Y vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. El día de antier, Dora estaba un poquito preocupada. Mira, ¿y será que vamos a pasar? Me dice. Pues, yo creo que sí, pero tenemos fe que sí. Y como dice que a los ancianos Dios le da sueños. Entonces a este anciano Dios le dio un sueño. Un sueño tan especial que me dio tanta paz y tanto reposo. Teníamos en el sueño, en un carro, una camioneta. Y esta camioneta, yo tuve hace muchos años, yo tuve una ambulancia. Y como estaba empezando, yo mismo la manejaba, yo mismo llevaba a los enfermos, yo mismo hacía todo. Y Dora me ayudaba a llevar la camilla y todavía ahí veíamos qué hacíamos. Y era una de las cosas que yo hacía, tenía una ambulancia. Entonces, he estado relacionado con aquello. Pues, en este sueño que Dios me dio, fue tan especial, porque íbamos en el carro, el grupo que veníamos de viaje. Y bueno, y de pronto, como que había un tumulto de gente y había uno, el camino estaba tapado. Y no podíamos pasar. Yo diviso el grupo y luego... ¿Y ahora qué hago? Ya no voy a poder pasar ahí. Y se me ocurrió la brillante idea de ponerle la sirena a la... Y se la ponemos, pues, y como tiene unas luces esas ahí y todo, porque la usamos a veces, la camioneta. Y empiezo y abro la sirena. Y miren, y empecé a pasar. Empezamos entre la camioneta a pasar, entre la gente, y la gente se hacía a un lado, y se hacía a un lado. Y pasamos como unos 10 metros. Ya no había obstáculo. Amén. Todo estaba libre. Y desde ese momento no dudé en que Dios iba a tenernos acá. Para la gloria de Dios. O sea que Dios te habla hoy de muchas maneras. No tenemos que entrar en misticismos. Simplemente Dios te habla. Y te da seguridad, y te da paz, te da reposo. Yo no creo en un montón de sueños que uno sueña, porque a veces uno sueña de más, ¿verdad? Más cuando come de noche mucho. O uno sueña muchas veces por las circunstancias, pero yo entendí que esa era la voz de Dios, era el lenguaje de Dios a mi vida, y estaba seguro que esto se iba a dar. Y Dora me dice, ¿y qué pensás? Vamos a pasar primero, Dios. Y la verdad es que no hubo angustia. Anoche oyendo a Saúl igual, y le pregunté, Junior, ¿y cómo están las cosas? Estaba, Saúl le tocó compartir, y ahí estaba en la transmisión. Bueno, dice Saúl, si no vamos, no vamos, pero creo que vamos, de todos modos, vamos, dice. El Espíritu es el mismo, ¿me entiende? Y cuando Dios confirma algo, hermanos, en nuestra vida, Dios nos da paz, nos da reposo, ¿me entiende? No hay angustia, no hay temores. Y uno entiende que Dios habla hoy. ¿Y tú entiendes que Dios habla hoy? ¿Quieres que Dios te hable? Cree entonces. Da pasos de fe, nada más. Si miren, si me cuentan las costillas, tengo las mismas costillas que ustedes. ¿Ya? No somos extraordinarios. No sé si tenés dos cerebros, Saúl. Somos gente. Nada más. Que Dios en un momento dado pone un sentimiento de fe. Porque ese sentimiento de fe que Dios ha puesto en nosotros lo vamos a trasladar a la iglesia. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Tú lo crees? No. ¿Qué le quieres pedir a Dios esta noche? ¿Sabes qué dice un versículo muy hermoso? Dice que si se juntaran dos o tres, dice, ¿ah?, y pidieran por una misma causa, ¿ah?, ¿saben qué haría? ¿Qué haría Dios? Dios te lo concedería, dice. ¿Sí? Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿En qué prisiones estás? ¿Qué problemas tienes? ¿Estás endeudado? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas matrimoniales? ¿Tienes problemas confusión mental? Tiene frustraciones en la vida. Tú no necesitas un psiquiatra, hombre, ni un banquero. Tú necesitas creer en Dios, nada más. Y si tú crees en Dios, estás enfermo, Dios te puede sanar. Pero ¿y si Dios no te quiere sanar y te quiere llevar? Eso es fe también. Es que no debes de frustrarte, porque los grandes hombres de fe, dice, aún durmieron sin ver lo prometido, esperando algo más grande que la eternidad. Hermanos, esto es sencillo. Por eso dice la palabra que Dios es un Dios para los niños. El niño cree, y si tú crees como niño, vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido un grano de maíz en su mano? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes han tenido un grano de maíz en su mano? Levanten la mano. ¿Cómo hago para que ese grano de maíz se convierta en un elote? Si yo no entierro ese grano de maíz, no hay elotes. Fe es sembrar en fe, esperando que algo suceda. ¿Y saben qué sucede? Hay un milagro. Empieza a salir la milpita, ¿no? ¿Qué se siente cuando un agricultor ve el tallito de 5 o 10 centímetros? ¿Ah? ¡Hala! Nació la semilla. ¿Y cuál es la otra esperanza? ¿Tengo fe en qué? En que sigue creciendo. ¿Y qué pasa cuando veo la espiga, la flor de aquella milpa? Hay una esperanza, ¿no? Va a haber fruto. Y cuando viene el otío, y uno dice, Señor, gracias. Dios te da la semilla y tú tienes que sembrarla. Dios te da las alternativas, tú tienes que actuar en medio de esa fe. Que Dios les bendiga en esta noche, que la paz sea con ustedes.